Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, les habla Marina Chávez Hoyos desde este su programa Momento Económico. En esta ocasión vamos a platicar con especialistas sobre las posibles reformas al artículo 127 constitucional y la Ley Federal del Trabajo. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina, el 536-4339, el 543-9617 y el 523-2633, extensión 20. Contamos ahora para este tema a dos invitados especialistas. Ellos son abogados laborales o laboristas. Ellos son el licenciado Jesús Campos Linas, es secretario de Organización y Difusión de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, y el licenciado Óscar Alzaga, del Centro Nacional de Promoción Social. Un poco para iniciar, en un contexto en donde la productividad y la competitividad internacionales en México, como en otros países del mundo, se ha impuesto el concepto de flexibilización en el uso de la fuerza de trabajo. Licenciados, ¿cuáles son las formas que adopta este contexto?
Bien, mire, licenciada, desde luego antes de dar un punto de vista al respecto, Sería importante nada más señalar que en la actualidad los grandes y complejos problemas del mundo y la competitividad internacional existen bloques económicos en el mundo que luchan entre sí por la hegemonía. En esta competencia está buscando cambios para abaratar la mano de obra en perjuicio de los trabajadores y consecuentemente las legislaciones laborales. Quisiera señalar que, y así de entrada, que el caso de México, como en el caso de México, que en estos momentos se están haciendo ya en los hechos reformas, aunque formalmente todavía no, es a lo que se está aspirando ahorita por los grandes intereses económicos y especialmente la patronal. Estos cambios en la legislación, y hablo apenas del año pasado, ya se dieron en Chile, en Colombia, en Costa Rica, aquí en Latinoamérica, en Centroamérica, en Venezuela, en Bolivia y en Ecuador, entre otros. ¿Qué es en concreto, pues, a mi juicio, cómo afecta el proyecto patronal que pretende la productividad y flexibilización en nuestro país? ¿Cómo afectan nuestra Constitución, el artículo 123 constitucional y su ley reglamentaria? Mire, usted, licenciada, en el caso concreto del 123 constitucional, de aceptarse la flexibilización que la patronal en México pretende, tendría que modificarse la Constitución en su fracción 1, que establece la duración, por ejemplo, de la jornada máxima de 8 horas. Ya que entre las propuestas está de la patronal, está el pretender reformar la ley y la constitución para contratar por horas a los trabajadores, disminuyendo consecuentemente el pago de jornadas completas de trabajo. También sería modificada la fracción 4 del propio 123, que habla del pago del séptimo día, ya que la patronal pretende pagar exclusivamente horas trabajadas, o sea, pretende establecer en México, como ya se estableció en los países de América Latina, que ya señalé, el trabajo a destajo, y en ese caso concreto de llevarse a cabo, no habría el pago del séptimo día. También sería afectado muy seriamente la fracción 6 del 123 constitucional en relación con el donde se establece el salario mínimo, el que general y profesional, que deberán disfrutar los trabajadores a cambio de su trabajo. Y que, si recordamos, nada más así enunciados por el tiempo, se señala en esta fracción que deben ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural. Con esta flexibilización se destruiría totalmente este concepto que está establecido en la Constitución General de la República desde 1917, con la libertad de los empleadores de contratar por horas al trabajador. Es evidente que entre más reducido sea el tiempo, no va a el salario, el pago que reciban a cambio de su trabajo, no va a ser suficiente. Lo mismo sucedería con la fracción 7 del 123, que a trabajo igual debe corresponder salario igual, ya que la libertad, con la libertad de la libre movilidad a que aspira también el proyecto de la de algunas organizaciones patronales en México, es de que no existan escalafones ni existan categorías, sino el llamado obrero universal, el obrero multifacético, el obrero polivalente, o como dicen algunos compañeros trabajadores, el obrero mil usos. Ya no va a haber categorías, ni labores concretas, ni escalafones, ya que el patrón podrá de disponer por la vía que se está aspirando, la llamada flexibilización, a las necesidades que el patrón le imponga o le ordene. Se podría mover para todas las labores.
¿Y en qué sentido repercutiría? Porque, bueno, supuestamente a lo que se lleva es a una mayor productividad, mayor competitividad internacional, es que sería la tónica. Estos cambios que usted, que menciona el licenciado Campos, de una jornada, cambiar la jornada pues de ocho horas a un trabajo, a una contratación por hora, salario mínimo también distinto, libre movilidad, ¿cómo se piensa, cuál sería la filosofía de que con estos cambios se incrementara la productividad? Licenciado Oscar Alzaga.
Mire, nos dicen que el objetivo fundamental es la productividad. Indudablemente creemos nosotros que es conveniente que el país eleve la productividad, y nos plantean oficialmente que el medio para lograrlo es la flexibilización de las relaciones de trabajo, consecuentemente de las normas, es decir, de la legislación laboral, se pretende flexibilizar. Ahora, el problema es que la productividad, nosotros pensamos que el principal obstáculo que tiene es el que el gobierno le ha impuesto, por cuanto que la productividad se va a lograr, o se podría lograr en cualquier país, una vez que la calificación de la fuerza de trabajo se elevara. Si nosotros tenemos una calificación de fuerza de trabajo baja, o una calificación de la fuerza de trabajo alta, podremos aspirar o no a la productividad. Y el caso es que en México, desde hace 10 años, tenemos el presupuesto destinado a la educación básica totalmente deprimido. Ello nos habla las cifras que la propia Secretaría del Trabajo aporta en el Programa Nacional de Productividad, publicado en el Diario Oficial del año pasado, el 20 de junio. Nos da cifras de que la deserción escolar en las primarias en México es del 50% de los niños, es decir, que el 50% de los niños en México están quedándose sin concluir la primaria. Esto nos da una idea de hasta qué punto se está descalificando la fuerza de trabajo en México por la vía oficial del presupuesto que el propio gobierno destina. Es decir, la política neoliberal está siendo el principal obstáculo para que la productividad se pueda incrementar. Ahora, la flexibilización de la que nos hablan, como decía el licenciado Campos correctamente, hasta el momento lo que se ha planteado, lo que se ha estado llevando a cabo, no es sinónimo, no ha sido la forma de una concertación, es decir, de un acuerdo entre las partes. Para poner casos de lo que se llama flexibilización por la parte patronal, hablaríamos del cierre de la FOR en 1987, despiden a todos los trabajadores, destruyen el contrato colectivo, a los 2 meses reabren la planta con personal, con salarios disminuidos, con un contrato colectivo totalmente mutilado, con nuevas antigüedades, y entonces esto, que aparentemente le benefició a la empresa, va a provocar los conflictos que vendrán, que conocemos todos, públicamente se supo, en 1989, y hoy mismo, como todos sabemos, por medio de la prensa, la FOR está en paro, porque lo que ha provocado estas formas de flexibilización, que son totalmente unilaterales, que son impositivas, que son violatorias de los derechos de los trabajadores, que no buscan la concertación, es justamente un mayor número de conflictos en el país. Yo pongo por caso el de la FOR, pero también habría que recordar recientemente el gobierno cerró con Carril, la Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, lo cierra, liquida a todos los trabajadores, pero no lo cierra porque no sea productiva, sino porque intenta privatizarla. Y la privatización, como se ha venido haciendo en muchos casos, recordemos la privatización más importante que se ha hecho hasta el momento, que es la de Teléfonos de México, primero mutiló el contrato colectivo, es decir, dejó un contrato colectivo disminuido en su costo para después vender la empresa a la iniciativa privada. Esto fue el caso, digamos, más notable que hemos tenido en los últimos años. El 14 de abril de 1989, Teléfonos de México y el sindicato firman un convenio que le llamaron justamente de flexibilización, en donde destruyeron derechos muy importantes de los trabajadores adquiridos por décadas, como fueron los convenios departamentales de los trabajadores telefonistas. Después se da la venta de la empresa, y así podríamos mencionar muchos más ejemplos. El caso de Dina, también primero se intentó mutilar el contrato colectivo y después vender a la iniciativa privada. Nada más que en Dina los trabajadores tuvieron la capacidad de resistir y no mutilar su contrato, sino posteriormente, es decir, en fechas recientes, cuando ya estaba privatizada la empresa. Entonces nosotros pensamos que una forma correcta de entender la elevación de la productividad, que eso a nosotros nos parece que es correcto, es con el concurso de los trabajadores, con la participación consciente, deliberada, creativa, dinámica de los trabajadores. Y esto, desgraciadamente, el obstáculo que hoy tienen es las direcciones eternizadas, las direcciones sindicales que se han eternizado y que también están sirviendo como otro segundo obstáculo muy importante para que se eleve la productividad. Porque si hoy se llama a la CTM a que sus trabajadores eleven la productividad, el principal obstáculo es Fidel Velázquez, ¿no? ¿Y por qué es Fidel Velázquez? Bueno, porque si nosotros hiciéramos una encuesta libre entre los trabajadores de la CTM, veríamos que la última reelección de Fidel Velázquez no tiene que ver con los trabajadores. Y los que sí tienen que ver con la productividad son los trabajadores y no sus dirigentes. Es decir, la productividad sí es lo que se puede alcanzar a través del concurso y la participación de los trabajadores, los que realmente trabajan, no esos dirigentes que se han eternizado en sus direcciones.
Claro, participativa. En un momento volvemos.
Históricamente, el capital extranjero ha tenido una influencia decisiva en la economía mexicana. La estructura productiva de nuestro país se ha desarrollado bajo el dominio de dicho capital a través de empresas transnacionales, créditos y venta de tecnología. La presencia del Estado, no obstante, ha impuesto límites a la penetración de capital extranjero. Actualmente, la economía mexicana busca una integración estrecha y a corto plazo con las economías desarrolladas, para lo cual se precisa la no intervención del Estado en las actividades productivas y comerciales y la reformulación de leyes en materia de inversión extranjera directa. Raúl Ornelas Bernal, catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM, analiza la evolución de la inversión extranjera en México en el periodo 1983-1988 y la penetración de capital extranjero en la estructura industrial. Hoy, su programa Momento Económico obsequiará a las primeras personas que nos llamen la obra de Ornelas Bernal, Inversión Extranjera Directa y Reestructuración Industrial. También puede adquirir esta obra con 25% de descuento a universitarios en el primer piso de la Torre 2 de Humanidades y en el sistema de librerías universitarias.
Bueno, continuamos con el licenciado Jesús Campos. Quisiéramos que nos ampliara más sobre cuáles serían los cambios pues en el artículo 123, que nada más lo dejé que me mencionara tres. ¿Cuáles serían los posibles cambios?
Bueno, antes de señalar las repercusiones de esta llamada flexibilización, sería importante señalar, a propósito de una consecuencia que considero tan delicada, sería el problema del pago de las jornadas extraordinarias a los trabajadores. La fracción 11, decía, del 123 establece que debe pagarse un 100% más a un trabajador cuando, después de la jornada ordinaria, tiene que elaborar, por órdenes del patrón, una jornada extraordinaria. Y se establece, que se debe pagar un 100% más del salario ordinario en las primeras tres horas y las que siguen al triple. Esta jornada extraordinaria o el pago de tiempo extra desaparecería en los hechos totalmente, porque el patrón, con esta facultad que pretende la patronal se le otorgue, va a contratar trabajadores por horas y no va a tener necesidad de pagar tiempo extraordinario, sencillamente va a contratar por un tiempo mínimo a un grupo de trabajadores o a un trabajador y después seguir contratando trabajadores y siempre va a estar pagando un salario ordinario. O sea, con esto también se beneficia grandemente a los empleadores y se afecta a los trabajadores. En el caso de los derechos colectivos que están establecidos en la fracción 16, 17 y 18, en relación a los sindicatos, es evidente que si se permite esta contratación por horas a que aspiran algunas organizaciones patronales, se va a debilitar, podríamos decir, si no extinguirse, las organizaciones profesionales, los sindicatos de los trabajadores. Se refiere a la huelga, estos apartados, que son los titulares de este derecho. ¿Por qué? Simple y sencillamente, dado la temporalidad y las facultades, la libertad de contratación que pretende la patronal, va a poder contratar a su entera conveniencia, por tiempo limitado, por labores que él decida, de manera personal, a los trabajadores. Y toda esta tendencia que afecta los derechos colectivos de los trabajadores, que son el derecho a la huelga, a la sindicalización y a la contratación colectiva, se van a debilitar porque los trabajadores no van a tener interés de participar en sindicatos cuando su tiempo en un centro de trabajo va a ser mínimo. Consecuentemente, pues estos son de los golpes más fuertes a nuestro juicio que recibirían los trabajadores al admitirse la flexibilización como la pretenden los patrones, y que al respecto ha señalado correctamente el licenciado Alzaga. En ese sentido, nosotros pensamos que la flexibilización debe ser en otro sentido, respetando absoluta y profundamente la bilateralidad, tratando la parte obrera y la parte patronal o empleadora a un mismo nivel.
Eso sería. Yo iba a hacer una pregunta al licenciado Alzaga, que bueno, afortunadamente coincide con una pregunta del señor Gilberto Sumano, quien nos acaba de llamar. Él pregunta, ¿qué estrategia y táctica para defenderse de la flexibilización recomiendan los invitados? Y bueno, mi pregunta también era en ese sentido. ¿Cuáles han sido las respuestas de los sindicatos ante este debate, por decirlo de alguna manera? ¿Y cuál es la proposición de ustedes? Porque ustedes pertenecen a la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. ¿Nos quisiera platicar, licenciado Alzaga?
¿Cómo no? Mire, en la declaración laboral de Huastepec que formulamos un grupo de abogados de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, nosotros advertíamos que otro tercer aspecto que está frenando la productividad en México es el papel de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por cuanto impide la organización libre de los trabajadores y a la vez impide la libre elección de las direcciones sindicales en nuestro país. Es decir, en nuestro país aproximadamente entre el 15 y el 18% de la fuerza de trabajo es la única que está organizada sindicalmente. Y esto por una acción incesante de la Secretaría y de los organismos que han impedido la libre organización de los trabajadores. Segundo, la eternización de las direcciones y la falta de participación de los trabajadores en sus propios organismos se debe a que también hay una injerencia muy fuerte de la Secretaría del Trabajo en la vida interna de los sindicatos. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que lo que nosotros necesitamos es rescatar la autonomía y sobre todo los propios trabajadores, pero nosotros también como opinión pública, como sectores de la sociedad, requieren los trabajadores rescatar su autonomía frente al gobierno. Es decir, que la Secretaría del Trabajo salga de tener injerencia en la vida interna de los sindicatos, como premisa para que se puedan organizar mejor los trabajadores, para que crezca la organización en nuestro país y para que ésta sea en términos democráticos y libres y consecuentemente se pueda llevar a cabo de manera bilateral el acuerdo entre patrones y trabajadores para incrementar la productividad. Nosotros pensamos que esta sí es una vía que permitiría elevar la productividad. Segundo, necesitamos también la democratización de los sindicatos porque el propio gobierno se da cuenta, y en particular los patrones, que se requiere del diálogo con sus propios trabajadores para ponerse de acuerdo en cuanto a mejorar la calidad, la productividad, la iniciativa de los trabajadores en los procesos de trabajo. Y tercero, desde luego, el gobierno debe cambiar su política respecto a la educación, es decir, incrementar el presupuesto a la educación básica, porque este también es otro de los frenos fundamentales para que se eleve la productividad, por cuanto que impide la calificación de la fuerza de trabajo. Del lado de los sindicatos hay varias propuestas. Una que nos parece a nosotros muy importante a rescatar es la del Sindicato Mexicano de Electricistas, que desde 1984 se ha intentado mutilar su contrato colectivo y que lo ha defendido e incluso mejorado en su famosa cláusula segunda, que habla justamente de la bilateralidad en el terreno de la empresa donde ésta se obliga a informar de sus proyectos y planes de inversión y de construcción de la empresa. Esto nos parece que es uno de los ejemplos mejores que se pudieran impulsar. Otros ejemplos importantes han llevado a algunos sindicatos justo donde los trabajadores tienen mayor participación, donde los trabajadores no se oponen a ciertas adecuaciones, pero siempre y cuando no impliquen renuncia de derechos y, segundo, se les tome en cuenta para incrementar la productividad. Desgraciadamente, otras posiciones, como la de la CTM, solo señalan que se oponen a las reformas a la legislación laboral, pero como recientemente lo vimos cuando se modificó la ley del Seguro Social con el seguro de retiro, finalmente aceptó esas reformas. Cada vez está más desgastada la posibilidad de que se crea las posiciones de la CTM, porque una cosa es la que declara y otra cosa es la que hace. Está el caso concreto de su dirigente Agapito González, que no han sabido defenderlo, cuando, como sabemos, con todos los defectos que tuviera, tenía los mejores contratos colectivos en la zona maquiladora, y por ese es el motivo por el que lo han metido a la cárcel. De tal modo que nosotros pensamos que ahorita hay cierta dispersión en la posición de los sindicatos respecto a este problema. Pero pensamos que también en la medida en que los trabajadores den su participación, seguramente coincidirán porque tienen más en común para coincidir que diferencias para mantenerse en esta situación en la que se han mantenido de división, sobre todo muy representada por la cúpula del Congreso del Trabajo.
Sí, sobre esto que usted mencionaba, licenciado Alzaga, sobre la independencia de los sindicatos respecto al Estado o al gobierno y la democratización en los sindicatos, bueno, es una vieja aspiración de, creo que del sindicalismo independiente, ¿verdad? Por lo menos. ¿Sería este el momento, licenciado Campos, en donde esto se pudiera llevar a cabo, se pudiera realizar en un, bueno, quiero decirle, en un contexto en donde la privatización de empresas paraestatales, en donde hay un cierto movimiento pues hacia esto que se llama liberalismo social? ¿Cree usted que pudiera ser el momento para lograr algunas de estas aspiraciones?
Mire usted, licenciada, en el caso concreto, nosotros hemos estado, a propósito de los derechos colectivos y el sindicalismo, hemos estado analizando experiencias en derecho comparado con algunos países de América Latina, donde la independencia de los sindicatos, la autonomía de los sindicatos, de los instrumentos, de las organizaciones, de los trabajadores, sí se pueden realizar en un país, y concretamente nosotros pensamos que en México es perfectamente viable y factible. En el caso de Brasil, los sindicatos no requieren de registro sindical de parte de las autoridades gubernamentales. Los sindicatos son autónomos de la autoridad. Entiendo también que en Europa, a propósito de derecho comparado, los sindicatos, muchos de los sindicatos europeos, son independientes de las autoridades gubernamentales y no requieren ningún registro. Y se demuestra que en la práctica, habiendo una auténtica representatividad de las direcciones sindicales, habiendo consenso entre las bases, son más útiles incluso para negociar, y en el caso concreto esto repercute en los convenios y tratos con los trabajadores, que pueden redundar en beneficio de la productividad de los trabajadores. Es perfectamente viable y factible en ese sentido solicitar la como una demanda de los trabajadores, pedir la autonomía de los sindicatos frente al Estado, frente al gobierno, y la no intervención en sus asuntos internos.
Bueno, en verdad que solamente hemos iniciado este tema, realmente es muy amplio y bueno, afecta a la mayor parte de los trabajadores de este país. Desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado. Nada más quisiera leer un comentario que nos hace un radioescucha, Félix Becerra Cortés, en donde nos dice que el programa es uno de los más importantes que debe oír la clase trabajadora. Dice, es muy importante porque da luz sobre la situación de México ahora que se ha implementado el liberalismo que desarma a la clase trabajadora. Licenciados, les agradezco mucho haber aceptado esta invitación y sus puntos de vista creo que nos inician para empezar a entender esto que es algo de suma importancia para toda la población en México. Nada más reiterar las gracias al licenciado Óscar Alzaga del Centro Nacional de Promoción Social y al licenciado Jesús Campos Linas de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Muchas gracias y buenos días.
Al contrario, muchas gracias.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
En los controles técnicos, José de Jesús Silva. Producción de Marina Chávez Hoyos, con la colaboración de Alicia Ayala. Realización de Arturo Flores Félix.